En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le saludamos con muchísimo gusto la tarde de este domingo, donde le vamos a informar a detalle qué fue lo que ocurrió en el Gran Premio Fórmula 1 de Canadá, donde nuevamente el jalisciense Sergio Checo Pérez no terminó la carrera y tuvo que abandonar. Su compañero en Red Bull, Max Verstappen, ganó finalmente este Gran Premio Fórmula 1 en el circuito Gilles Villeneuve, que fue muy entrecortado por la presencia de la lluvia. Le siguieron Lando Norris de McLaren y George Russell de Mercedes. El piloto regiomontano Patricio Pato Howard del equipo Arrow McLaren terminó en octavo lugar el Expel Grand Prix de Road America en la octava fecha del campeonato de la IndyCar, que ganó el estadounidense Will Power. El tenista español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, conquistó hoy su primer título del Roland Garros de París al vencer en la final al alemán Alexander Zverev en una reñida final de 5 sets. Los pentatletas mexicanos Mariana Arceo y Lorenzo Macías ganaron medalla de plata en la final de relevos mixtos en el Mundial de Tiro Carrera que se realiza en Tianjin, China, previo a lo que será el Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno que inicia el día de mañana. El taekwondoín mexicano Carlos Sansores ganó medalla de bronce en el Abierto Internacional de Taekwondo de Luxemburgo, torneo que forma parte de su preparación con miras a los Juegos Olímpicos de París. Bueno, ahora fue la selección mexicana sub-23 la que fue un desastre en su tercer encuentro en el torneo juvenil Maurice Reveló y cayó por goleada de 4-1 este domingo ante Costa de Marfil. Hay que esperar, el martes tiene su siguiente compromiso y ahí se conocerá cuál será su destino o finalmente por qué puesto podrá competir en este torneo internacional juvenil. Tigres oficializó hoy la contratación del serbio Veljo Paunovic como su nuevo entrenador en sustitución del uruguayo Robert Dante Siboldi. Seguramente usted lo recuerda porque dirigió a Chivas en dos torneos y en los que disputó una final que perdió precisamente ante el cuadro felino. Ya se encuentra en Monterrey el mediocampista colombiano Johan Rojas, de 21 años de edad, quien se convierte así en la primera incorporación de los Rayados con miras al próximo torneo. Dice que llega al más grande del fútbol mexicano. Y arribó aquí al aeropuerto de Guadalajara Ismael Gobea, este exjugador del Monterrey, entre otros equipos. Ya estuvo también en plano internacional y que viene a convertirse en refuerzo de las Chivas del Guadalajara. Fue abordado por los reporteros en el aeropuerto, pero dijo, no me permiten hablar. Se someterá a los exámenes físicos y médicos de rigor para después incorporarse con las Chivas a la pretemporada allá en lo que viene siendo pues Playa del Carmen, donde se encuentran los rojiblancos trabajando. Hay partidos de preparación con miras a las competencias que vienen próximamente. Al medio tiempo Argentina le está pegando 1-0 a Ecuador. Ecuador, recordamos que va a ser rival de México en la primera ronda de la Copa América, que se va a disputar ya dentro de unos cuantos días en los Estados Unidos. Tendremos lo más importante del fútbol internacional, claro, incluyendo algunos comentarios y recordando lo que sucedió en la derrota de la selección mayor de México, la que dirige Jaime Jimmy Lozano, que cayó frente a Brasil en este encuentro celebrado en Texas y donde parecía que el equipo le alcanzaba para sacar empate frente a la verde amarela, pero una anotación de último minuto le dio finalmente el triunfo a Brasil y de esta manera pues México suma un empate y dos derrotas en estos partidos de preparación, no una victoria y dos derrotas en estos partidos de preparación con miras a la Copa América. Bueno, pues ahí está el anticipo, el adelanto de lo que estaremos tratando con usted esta tarde. Ojalá que nos acompañe y sobre todo que se quede con nosotros aquí en la frecuencia del 1150, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En los controles técnicos está Roberto Álvarez, al pendiente del 1150, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En los teléfonos de cabina, atiende sus comentarios, llamadas telefónicas, Luz Balvaneda, 33 38 13 15 15. 33 38 13 14 21. El WhatsApp que incluye Telegram es el mismo número para dos plataformas diferentes, 33 11 55 19 62. En este micrófono, quien le está saludando con muchísimo gusto y en nombre de todo este gran equipo, Manuel Trujillo Soriano, y le reitero la invitación para que nos acompañe. Vamos a iniciar con una pausa comercial y enseguida, rapidito, regresamos con usted para entrar con el fútbol internacional. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación. Entre otras cosas, el Español de Barcelona queda pues ya con medio boleto para conseguir el ascenso, y el Español vence al Sporting. En esto estamos hablando en el playoff final por el ascenso allá en la Liga de España, y a ver cómo se dan las cosas, pero parece que ahora se ha acomodado el camino para el Español. Esto, los juegos amistosos y algunas otras cosas con Jonathan Bravo, quien nos tiene la panorámica del fútbol internacional este fin de semana. Johnny, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, adelante, te escuchamos.
Hola, muy buenas tardes, Manuel, de todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional, y es que, como tú dices, quedan prácticamente los partidos de ascenso para poder subir a primera división allá en España. Y así como lo comentabas, el día de ayer el equipo de Eibar empató a cero goles en la ida contra el equipo del Oviedo, del Real Oviedo, de Chucho Martínez. Y el día de hoy el Español derrotó 1-0 al Sporting de Gijón de visitante. Un triunfo importante que ya lo mantiene muy cerca de cara a la final del ascenso para primera división. Y ahí pasamos un poquito a lo que viene siendo el fútbol internacional, y es que en eliminatorias de CONCACAF, Honduras le gana 3-1 al equipo de Bermuda. También Jamaica por ahí ganó 3-2, El Salvador 3-1, Haití 3-1, Costa Rica ganó 3-0 a Granada, y Panamá estará jugando contra Montserrat. Recordar que apenas es la segunda ronda de la eliminatoria a la CONCACAF, falta la tercera ronda, que se estará jugando a partir del próximo año. Amistosos internacionales: Georgia le gana 3-1 a Montenegro, Italia 1-0 a Bosnia, Eslovaquia 4-0 a Gales, y Francia y Canadá empatan a 0-0. Mbappé no tuvo participación, estaba lesionado, y en estos momentos, minuto 48, Argentina con un gran gol de Di María, derrota 1-0 al conjunto de Ecuador, en donde Leo Messi no está disponible, está en la banca, seguramente va a tener unos minutos más en un momento más, pero prácticamente, Manuel, es parte de lo que se vive el día de hoy. Cuestión de selecciones, cuestión de amistosos, a destacar lo de Mbappé, salió lesionado, hay que ver el anuncio si es gravedad o solamente fue precaución que no tuviera minutos el día de hoy. Eliminatorias de CONCACAF, y yo creo que lo más destacable es lo de ahorita: Argentina en un partido muy rígido, de peleas, de con actos de bronca, siempre son así los partidos sudamericanos y más amistosos, derrota 1-0 a la selección de Ecuador, con la sorpresa de que Messi no está disponible. Messi se encuentra en la banca, pero seguramente en unos momentos más va a tener minutos y lo meterán al terreno de juego en su primer partido de este verano con la selección argentina de cara a la Copa América, que arranca dentro de 10 días.
Bien, pues ahí está entonces la panorámica, y sí pareciera que todos los reflectores están enfocando hacia estos dos torneos que tendremos. Uno allá en Europa, el más importante en cuanto a selecciones se refiere, que es la Eurocopa, con sede en Alemania, y acá de este lado, pues la Copa América. Obviamente, cada uno, y guardando sus proporciones, pues los dos son importantes, tanto para lo que ocurre allá en Europa, como también para lo que ocurre acá en América, con esta Copa, que usted lo sabe, que generalmente involucra puros equipos sudamericanos, pero que ahora, previo a lo que será el Mundial del 2026, se está dando por segunda ocasión en los Estados Unidos. Respecto a lo que tendremos por acá, Johnny, en cuanto a la Copa América, México, ¿le ves alguna posibilidad, sobre todo después de lo que mostró en ese encuentro de ayer frente a la selección brasileña?
Fíjate que ayer la selección mexicana me dejó tranquilo. si bien enfrentó a la banca o los suplentes de Brasil, y Brasil muy rápidamente se puso al frente, manejó el fútbol muy tranquilo, cuando realmente se necesitó ver a Brasil, apretó y en prácticamente dos minutos le dio la vuelta. Creo que lo que vimos de México me deja tranquilidad. ¿Por qué? Porque no va a ser la versión de Uruguay, no va a ser la versión de Bolivia, será esta versión que vimos contra Brasil. Pero sí, hay que decirlo, es una selección que le faltó el gol. A lo mejor fue por el rival que tenía enfrente, que era Brasil, que tenía posición de pelota, pero después del primer gol de Brasil, México trabajó muy bien el balón, trabajó muy bien los minutos, el timing del tiempo, tuvo la pelota. Brasil hasta por momentos se veía incómodo. Ya para la segunda parte se le complicó la cuestión de que Brasil no le prestó la pelota, apretó, metió el segundo, y después de eso México lo hizo muy bien, supo cómo abrir al conjunto brasileño, porque si hay que decirlo, los cambios de Brasil fueron de menos a más, no fueron de más a menos, porque los de la banca prácticamente la mayoría son titulares. Entonces, ahí es donde te quedas, son de las derrotas que te quedas tranquilo, porque México dio una buena versión, dio un buen parámetro después de lo que habíamos visto con Uruguay, que se decía el cambio de generación, qué va a pasar. Entonces creo que si nos quedamos con la última versión, creo que México tendrá posibilidades de pasar a la siguiente fase. Obviamente imposible, yo sí lo veo imposible que sea campeón, pero sí quedarte con la tranquilidad de que va a pasar. Ojalá pudiera ser como primero del grupo, porque si le tocas como segundo probablemente se enfrente contra Argentina, contra el grupo A, pero de ahí en más para campeón no. Entonces esperemos que sea un buen papel y deje tranquilo tanto a los periodistas, que fueron los que los matamos o los mataron el día contra Uruguay, así como la afición, que ayer sinceramente todo mundo quedó tranquilo, se hablaron buenas cosas en programas televisivos de México por el rival que tenía enfrente y por la manera de cómo jugaron.
Así es, pues se mataron casi solitos, porque casi ni las manos metieron ahí en ese partido frente a Uruguay, pero bueno, como tú lo dices, y creo que sí, da con un poquito más de orden y de más idea, ojalá que le alcance para pelear al menos en esa primera fase, que el grupo, bueno, dentro de lo que cabe no es muy muy complicado, por los rivales que tendrá que enfrentar. Debuta contra Jamaica, estará enfrentando inclusive a Venezuela y a Ecuador, que son los otros rivales en el grupo que de alguna u otra manera, pues pareciera, en teoría, que puede tener posibilidades, pero esto pues hay que esperar los partidos y ya lo veremos en su momento. Perfecto, Johnny, muchas gracias, y pues en esta semana que está por arrancar, llama la atención, o seguramente todas las baterías enfocadas allá en el arranque de la Eurocopa, ¿no? Para el próximo viernes.
Sí, así es el arranque de la Eurocopa, te platico, mañana se juegan de los últimos partidos amistosos, mañana juega República Checa contra Macedonia del Norte, Países Bajos contra Islandia, Polonia contra Turquía, el martes todavía vamos a tener los últimos amistosos en donde van a jugar los que son del grupo F, del grupo G, que te digo, partidos importantes: Portugal, Irlanda, Chile, bueno, Chile, Paraguay de cara a la Copa América. Pero ya a partir del próximo miércoles ya no hay amistosos de europeos. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo va a estar concentrado para la Copa, para la Eurocopa, pero el miércoles tenemos Estados Unidos contra Brasil y Ecuador, Bolivia, amistosos de Copa América, que ahí también se terminan, porque el día viernes, a partir de la 1:00 p.m, nos vamos con la inauguración, que andará arrancando eso de las 11:00 a.m, porque a la 1:00 p.m. hace el debut el conjunto de Alemania ante Escocia en la Eurocopa, y a partir de ahí, durante 10 días, prepárense, porque va a ser una mañana movidita, partidos 7:00, 10:00 y 1:00 p.m, por lo menos jornada 1 y jornada 2, y a partir de la jornada 3 estará jugando alrededor de las 9:00 y 1:00, pero por lo menos estos próximos 10 días, próximas 2 semanas, arrancando del día sábado, hay 3 partidos por día, algunos van a ser 2, pero tendremos fútbol por la mañana, y va a haber un ratito en donde se va a enfrentar, se va a colapsar con la Copa América, que tendremos fútbol por la mañana y fútbol por la tarde, unos de la Eurocopa y los otros de la Copa América.
Bueno, pues se viene un verano calientito que ya lo estaremos disfrutando. Gracias, Johnny, feliz domingo.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego. Jonathan Bravo y el fútbol internacional. Y tú me dices, mi estimado Robert, si podemos llegar de una vez a Ramón García con el mundo del ciclismo para irnos en bicicleta hasta Juchipila, Zacatecas, y lo que nos tiene preparado Ramón García para el día de hoy. Adelante, lo escuchamos.
Pues hoy, amigos, les platicaré de un ciclista que tuve el enorme gusto de haberlo conocido y tratado. Conforme avanza la vida, valoro más esa bonita amistad. Como ciclista fue bueno, como persona es extraordinario. Yo diría finísima persona. Estoy seguro que no hay un solo ciclista que diga que estoy exagerando. En el testimonio que me envió de su carrera como ciclista, en cada línea no deja de mostrar su humildad. Me refiero a ese gran amigo del pedal y fibra, Agustino Quirós Gutiérrez, el famoso güero, quien naciera un 2 de septiembre de 1944 en Michoacanejo, Jalisco, hijo de don Gregorio Quirós Rodríguez y de doña Julia Gutiérrez Jiménez, finados ambos. Agustino Quirós, muy jovencito, emigra a la gran capital de Jalisco en busca de ser alguien, solo, y su alma, un chavalo mucho muy valiente, de esos que pueden más las ilusiones que el miedo. Comenzó a trabajar y a estudiar, tenía solamente 14 años. Vivió en una casa de asistencia que está por Avenida La Paz, cuando todavía no era avenida, a dos cuadras de Tolsá. La casa era propiedad de doña Adela Romero, tía del famoso boxeador, ahora masajista internacional, el popular Chilo Ortega. Quirós inicia su afición por el ciclismo en 1961, corriendo en bicicleta de turismo, calificando por allá eventualmente. Justino, un hombre delgado, diría yo muy delgado, un joven elegante. Justino, sin darse quizás cuenta, como suele suceder muchas de las veces, era todo un ídolo de un niño que siempre lo ha admirado. Un niño que soñaba con ser como él. Un niño que ahora es un hombre, se llama Ismael Carmona, por apodo le decimos el Prieto, y le decía que quería ser de grande ciclista como él. Y efectivamente, años más tarde, Ismael Carmona llegó a ser un personaje del ciclismo de Jalisco y también internacional. Una ocasión, Justino Quirós se fue a trabajar. Tenía una bicicleta preciosa, era una Macario Llorente, finísima. Pues Ismael Carmona no aguantó la tentación y le agarró la bicicleta, no más para darse por ahí una vueltita. Ismael vivía en la misma casa de asistencia y sucedió la desgracia. Se cayó, dejando el rin delantero como un sombrero charro. ¿Qué creen que le dijo Justino cuando vio su queridísima bicicleta? ¡Ay, chicornios! Eso fue todo. Por eso y por otras muchas cosas, Ismael Carmona y todos los ciclistas lo estimamos tanto. En 1962, Justino participa en los Juegos Militares Nacionales en la ciudad de Puebla. Justino tenía 18 años de edad, obteniendo modestos lugares en la competencia que participó. En 1964, corre la clásica Morelia-Pátzcuaro-Morelia, ganando los dos premios de montaña que estaban ubicados en Puerto del Tigre, de ida y de regreso. Y de pilón también gana la meta intermedia, que fue en Quiroga. Eso le valió llegar muy mermado a la parte final de la clásica, pero con los arrestos suficientes todavía para lograr meterse en el séptimo lugar de la meta final. Esa fue sin duda la primera actuación de Justino Quirós que le dejó grandes recuerdos. Esa demostración de sus facultades le valió para que el maestro, el exigente maestro don Manuel Ruiz Sánchez, lo incluyera en el equipo que participó en el Gran Premio del Distrito Federal, haciendo equipo con el indio José Garavito, por allá de Texistán, José Bolaños y el changota Samuel Casillas. Este gran premio inició en el Autódromo de la Magdalena Michuca, etapa que fue por equipos y contrarreloj. La segunda etapa fue México, Iztapa de la Sal, la tercera, Iztapa de la Sal, Taxco Guerrero, y la cuarta y la última etapa, Taxco Cuernavaca, México, Distrito Federal. En ese difícil gran premio, Justino Quirós quedó en tercer lugar de la clasificación general y primer lugar por equipos. El ganador fue José Garavito, compañero de Justino, ahí en el pedal y fibra. Este mismo año del 64, participa en la onceava Vuelta Ciclista de la Juventud, vuelta que ganara el gran Porfirio Remigio. Justino Quirós participó portando un suéter inolvidable, suéter que llegó a ser el más valioso de todos cuantos suéteres llegó a tener Justino, suéter que años más tarde regaló aquel niño que un día le dijo que él quería ser ciclista como él. El suéter era del pedal y fibra Coca-Cola. Justino Quirós en esa vuelta hizo equipo con José Garavito, Samuel Casillas y el Cuervo Salinas. Justino Quirós tuvo que abandonar la vuelta en la penúltima etapa, que fue de Morelia a Zitácuaro, después de un gravísimo accidente, y afortunadamente tiempo después se recuperó. En 1965 fue campeón estatal de tercera fuerza y subcampeón de la segunda en la especialidad de ruta. Qué dificilísimo era quedar dentro de los tres primeros lugares en los campeonatos estatales, algo que se le admiró al Güero Quirós, porque así le dicen muchos de sus amigos, era que a pesar de ser muy delgado, sprinteaba fortísimo. En 1968, año olímpico, Justino es seleccionado para que representara a Jalisco en los campeonatos nacionales que se celebraron en la Ciudad de México. Desgraciadamente, lo pusieron a correr pruebas que él no dominaba, como los 4.000 metros y el medio fondo. Justino Quirós dominaba mejor las grandes distancias. Al término de estos campeonatos, Justino, muy joven todavía, toma la difícil determinación de abandonar el ciclismo para seguir estudiando y trabajando. El Güero Quirós les guarda mucho agradecimiento a don Manuel Ruiz Sánchez, a sus hijos Gabriel y Manolo, a quienes rinde un homenaje, aunque ya pues todos gozan del reino del cielo, por su entrega que tuvieron en favor del ciclismo y de los jóvenes deportistas. Actualmente Justino Quirós es un hombre dedicado a la práctica del ciclismo solo como pasatiempo con el fin de conservarse en buen estado de salud, lo cual recomienda que se practique en la edad madura, ya que ayuda a tener una gran calidad de vida. Pues Manuel, ahí tenemos, por aquí lo que tenemos, el apellido que le recordaba y mientras platicaba, pues estaba una parte del cerebro, de apellido Madrigal, no sé si sea el doctor de por allá de Atotonilco, Madrigal, porque tenía un tío, por ahí el flaco Madrigal, pero era de los, no sé si sea, pero bueno, un saludote a quien sea y que tenga la afición al deporte del ciclismo, porque, pues, ahí estamos, y esperar el próximo domingo, ya del padre, así que tendremos, yo que seguramente le tengo que echar muchas ganas para tenerles un bonito programa dedicado al Día del Padre.
Como generalmente lo haces cada domingo más cercano al Día del Padre o el Día del Padre como tal, y además sí, el próximo domingo tendremos también ese Giro Ciclista Guadalajara, que ya veremos cómo se ponen las condiciones. Aquí lo más importante es avisarle a la gente que habrá afectaciones a la circulación vehicular. Y el nombre completo, con todo y apellido del doctor que pedía información tuya y que nos escuchen a Totonilco, es el doctor Efrén Lozano Hernández.
Ah, don Efrén Lozano.
Sí.
No, pues muchísimas gracias, no le atinamos por ahí, pero bueno, era una afición a un doctor también que estuvo por ahí, un doctor Madrigal, pero bueno, un abrazote por ahí a don Efrén.
Gracias, mi estimado Ramón,
muchas
por estar
gracias,
con nosotros.
Manuel. Nos vemos el próximo domingo.
Claro que sí, con mucho
bueno,
gusto.
Bueno, pues ahí está entonces la participación de Ramón García, que lo esperamos seguramente próximo domingo, pues de lujo, ¿verdad? El Día del Padre. Entonces, por cierto, le vamos a tener algunas sorpresas en la red deportiva Notisistema por lo del Día del Padre y sobre todo también tomando en cuenta a todos los integrantes de El Real Mandil. Por lo pronto hacemos una pausa comercial para continuar con más información. Tengo llamaditas y comentarios que ya les daré lectura en unos instantes, pero también viene el automovilismo. ¿Qué pasó a detalle el día de hoy allá en Montreal, en este Gran Premio de Canadá? Después de la pausa comercial le platicamos los detalles del Gran Premio Fórmula 1 que se corrió este día. Mensaje, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación. Antes de los reportes, vámonos con el deporte motor. Y es que Alan Omar Rodríguez nos tiene todo lo que ocurrió este domingo en el Gran Premio Fórmula 1 de Canadá, allá en el circuito Gilles Villeneuve, en una carrera pues muy entrecortada, diría yo, por la presencia de la lluvia. Las condiciones no colaboraron mucho y a final de cuentas otro abandono, el segundo de manera consecutiva para el piloto tapatío Sergio Checo Pérez. Así es que, Alan Omar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido y adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, un saludo para ti, por supuesto, para todo el auditorio. Sí, fue un Gran Premio de Canadá que nos mostró algo distinto a lo que se había visto a lo largo de la temporada, no en cuanto al resultado final, sino en cuanto al desarrollo de la carrera, ¿no? Que en esta ocasión sí estuvo nutrida de diversos incidentes, y también el clima ejerció una influencia importante, ¿no? En, sobre todo en el desarrollo de la competencia al inicio y en la parte media, ¿no? Desde la misma. Sobre todo porque, pues, antes de arrancar con la carrera, pues, se soltó una ligera lluvia sobre el circuito, pero que, pues, por supuesto, iba a complicar las condiciones del asfalto y por ello la mayoría de los pilotos decidió ir con los neumáticos de lluvia media, a excepción de los pilotos de Haas, que estos dos salieron con los de lluvia intensa y eso les favoreció un poco al inicio, pero al final de cuentas terminó por ser una estrategia contraproducente, ¿no? Porque ambos pilotos del equipo estadounidense quedaron fuera de los puntos. Sin embargo, pues también fueron condiciones del clima muy cambiante, el sol salió por ahí en algunas ocasiones y ya sobre la recta final también de la carrera, pues ya prácticamente teníamos un asfalto seco y una línea de carrera muy bien marcada y esto lo aprovechó a la perfección Max Verstappen, quien desde la segunda posición se termina llevando por tercer año consecutivo el Gran Premio de Canadá, llega a 60 victorias en su carrera en la Fórmula 1 y es más líder que nunca en este campeonato, gracias a que el Ferrari de Charles Leclerc también ayer tuvo una mala calificación, terminando calificando desde la decimoprimera posición, y hoy el motor no le respondió como lo esperaría, no tuvo el mejor de los rendimientos, de ahí que también decidiera abandonar por ahí de la del segundo tercio de la carrera, y pues esto le abre todavía más el camino a Verstappen, que ahora tiene una ventaja importante de 56 puntos en el campeonato con respecto a Leclerc, son 194 contra 138 entre el primer y el segundo sitio del campeonato de pilotos. En realidad, con el resultado de hoy no cambió demasiado el orden de la clasificación general del campeonato. Lando Norris logra otro segundo sitio, importante también para este piloto británico, pero que tuvo la posibilidad de llevarse la carrera el día de hoy. Sin embargo, a mi sentir o desde mi punto de vista, creo que esas dos vueltas extra que da en gomas para lluvia intermedia le terminan cobrando factura, terminan siendo la diferencia, porque cuando decide ir a pits es cuando Verstappen le gana la posición y Verstappen ya traía un mucho mejor ritmo de carrera al haber calzado esos neumáticos lisos, los medios, dos vueltas antes que el piloto británico, y esto pues le abrió la posibilidad de llevarse el triunfo. Completa el podio George Russell, quien ayer se había ganado la pole, hizo un tiempo idéntico al de Verstappen, pero al haber sido George Russell el primer piloto en haber marcado ese tiempo de 1:12, cerradito, 1:12 flat, como se dice, se lleva la pole por encima de Verstappen, pero bueno, pues el resultado final ahí está, ¿no? La victoria de Verstappen, el segundo lugar de Lando Norris y el tercero de George Russell, quien por ahí también pudo haber peleado por la victoria al final, pero tuvo un contacto con Oscar Piastri, el otro piloto de McLaren, en las últimas 10 vueltas de la carrera, tuvo que reponerse y también entre ello, pues, rebasar a su compañero de equipo, Lewis Hamilton, quien, pues, también se saboreaba un podio, pero lo perdió a 2 vueltas de final. Y el caso específico de Sergio Checo Pérez, pues, termina hoy por redondear un fin de semana pésimo también. Creo que se está haciendo una muy mala costumbre que en esta parte de la temporada, en donde hay una alternancia entre fechas en Europa y América, le va mal al tapatío, ¿no? En el Gran Premio de Miami, que fue la primera carrera de en continente americano, le fue bien, luego se regresa a Europa, Asia, le empieza a ir mal al tapatío, y ahora pues tiene su segundo abandono consecutivo por un percance. En esta ocasión, pues toda la responsabilidad sí es de él, nadie lo tocó para irse contra el muro. Checo Pérez pierde la parte trasera del coche al ir detrás de Daniel Ricciardo buscando pues ir escalando posiciones y terminar la carrera entre los puntos, al menos rescatar algo de lo mal que le fue ayer en la calificación. Sin embargo, a esas alturas de la carrera, en la vuelta 52-53 en la que Checo termina por abandonar, había algunos sectores del asfalto que todavía estaban lo suficientemente mojados como para hacer que se perdiera el control. Checo no entra bien a esa curva 6 del circuito, pierde la parte trasera del coche y termina yéndose con esa parte trasera contra el muro, pierde todo el alerón trasero y termina pues abandonando la carrera cuando pues parecía que iba a remontar y al menos rescatar un punto. Pero bueno, son dos fines de semana bastante malos para el tapatío, desde el desarrollo de las prácticas libres hasta la calificación, pues porque también ya van dos fines de semana de carrera consecutivos en los que se queda fuera en la Q1, ni siquiera libra el corte de meterse entre los 15 primeros, y hay mucho que afinar. Muchos pueden decir que es netamente responsabilidad del Tapatío, pero honestamente las mejoras o mejoras entre comillas, ¿no?, que hacen los equipos a determinados momentos de la temporada no le están cayendo nada bien a Red Bull, de ahí que no estemos viendo victorias aplastantes de Verstappen, que hoy apenas si logra ganar por menos de 4 segundos de diferencia, tiene complicaciones en calificación, en las prácticas no son los más rápidos los pilotos de Red Bull. Entonces se empieza a notar la mano de que el genio detrás de los coches de Red Bull, Adrian Newey, ya no está metiendo mano, ya no está tan involucrado en el desarrollo del coche, porque ya todo el mundo sabemos que Newey se va al final de la temporada en Red Bull y le dejan la responsabilidad a otro equipo de ingenieros que pues está tomando decisiones incorrectas, ¿no? Ayer un problema con la suspensión con Checo es lo que le termina por orillar a terminar mal la prueba de calificación, la corrige hoy, su carrera se condiciona demasiado arrancando desde el 16º sitio, por ahí tiene un contacto con Pierre Gasly al arranque y eso también le cuesta demasiado trabajo y demasiado tiempo al Tapatío. Entonces, el equipo de ingenieros de Red Bull tiene que ponerse a trabajar en serio, en corregir estos errores. A final de cuentas, las mejoras que se hacen, que se están haciendo con el coche, son más acordes al estilo de manejo de Max Verstappen, por ello Verstappen está teniendo mejores resultados, se adapta mejor a estos cambios, y el equipo está trabajando muy poco para hacer sentir cómodo a Checo Pérez, y esta es la situación, ¿no? O sea, sí hay cierto grado de responsabilidad en lo que él hace, sobre todo lo que ocurre hoy en la carrera, pero todo esto es síntoma de que no le están entregando el mejor coche posible al piloto tapatío, que se mantiene quinto con 107 puntos, un punto detrás de Carlos Sainz. No, en esa pelea por la cuarta posición no se ve demasiado afectado el tapatío, porque también Carlos Sainz abandona una vuelta después que Checo Pérez. Entonces, en al menos los primeros 5 sitios del campeonato, las cosas se mantienen tal cual como las había dejado Pérez después del Gran Premio de Mónaco. Y pues ahora a resetear muchas situaciones de cara a lo que ocurrirá dentro de un par de semanas en el Gran Premio de España.
Ahí está, bastante trabajo tendrá que hacer el equipo y el mismo Checo Pérez, que decía por ahí al terminar la carrera que no todo está perdido, que es muy temprano en el campeonato, y bueno, pues en esto tiene razón, pero sí, mucha coincidencia pues, ya que por segundo gran premio no pueda terminar la carrera con el choque la vez pasada y ahora el abandono ya en la recta final de la misma. Perfecto, Alan Omar Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Jornada Deportiva.
Al contrario, Manuel, un agradecimiento para ti y, por supuesto, un fuerte abrazo, un saludo y también a nuestra audiencia, y nos estaremos escuchando próximamente.
Perfecto. Gracias, Alan Omar Rodríguez y el Deporte Motor. Antes de ir a la pausa, en otros deportes le comento que el golfista jalisciense Carlos Ortiz conquistó el día de hoy, hace apenas unos instantes, el primer torneo de su carrera en la Liga Árabe de Golf en Houston. Ganó el Abierto de Golf de Houston con acumulado 201 golpes, 15 bajo par y uno de ventaja sobre el polaco Adrián Meronk. El mexicano conquistó de esta manera su primer torneo de este circuito financiado por el gobierno de Arabia Saudita, que rivaliza en calidad y prestigio con la PGA. En la tercera ronda, Ortiz firmó 6 birdies por un solo bogey en el hoyo 18. ¿Sabe usted cuánto se embolsó este jalisciense? ¿Cuánto ganó en estos 3 días de competencia? Nada más y nada menos que se lleva con esta victoria, pues un cheque por $4 millones. $4 millones. De ahí la relevancia del golf y sobre todo que un mexicano, un jalisciense, sea ganador de este tipo de torneos. Lo vivió en su momento también Lorena Ochoa, que duró varios meses como número uno de la LPGA, y ahora pues Carlos Ortiz, que se está llevando este jugoso premio de $4 millones. Entonces es una muy buena lana definitivamente la que se embolsó en este caso Carlos Ortiz. Le recuerdo que el español Carlos Ortiz ganó su primer título en la liga. Quiero hablarle del tenis, y está todo esto revuelto a final de cuentas, pero hablando del tenis, tenemos que el español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, conquistó su primer título de este Roland Garros de París el día de hoy. Derrotó en la final al alemán Alexander Zverev, fue en 5 sets con parciales de 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2. Este es el tercer título de Grand Slam para el español Carlos Alcaraz, luego de haber ganado el US Open en 2022 y en Wimbledon el 2023.
Tigres. Y a propósito, tengo aquí una llamada. Me pregunta Marta González. ¿Por qué jugaron 5 sets en lugar de 3 en el partido de tenis del día de hoy? Saludos, Marta. Es muy simple. Porque se puede jugar a 3 o a 5 sets. Si alguno de los dos finalistas el día de hoy hubiera ganado los primeros 2 sets, o el primero y el tercero, se habría terminado en 3 sets. Pero como no fue así, ganaron 2 y 2, se alternaron, entonces se tiene que disputar un quinto y definitivo set para tener un ganador. Es más que nada a eso, Marta González, y por los parciales que vemos, y fueron 5 sets, o sea, no fue nada sencillo el triunfo en este caso para el español Carlos Alcaraz. Y luego la señora Josefina Valencia nos comenta, si gana Checo, lo critican. Si pierde, lo critican. Entonces, ¿de qué se trata? La crítica no beneficia a nadie y el mexicano parece que está en contra de los mismos mexicanos. Definitivo, no aprecian el esfuerzo de los deportistas mexicanos, los mismos mexicanos. Saludos, es la conclusión que saca la señora Josefina Valencia. Tiene razón, señora Josefina, y lo hemos comentado algunas otras veces, y hoy estuvieron tranquilas las críticas para Checo Pérez. Otras veces se le van el cuello, pero bueno, hoy estuvo más tranquila la cosa. Carmen Herrera Vázquez. Manuel, ¿me puedes decir en qué lugar quedó Checo Pérez? Pues acaba usted de escuchar, Carmen Herrera, todos los detalles. Y quedó por allá, cuando abandonó, iba como en el lugar 18. O sea, no terminó la carrera. Se le dice que abandonó, pero ya en... cuando se dan a conocer todos los lugares, él estaría ubicado hasta la posición número 18. O sea, en los últimos lugares, pero aquí lo importante es que no sumó puntos, abandonó la carrera, pues, por segundo gran premio consecutivo. La vez pasada, en la arrancada prácticamente, lo chocaron, como haya sido, casi desbarató el auto, y no pudo terminar o completar o realizar la carrera. Y hoy, sí estuvo ahí en la carrera, inclusive llegó a rodar hasta rodar en la posición número 13, pero, pues, no fue su día definitivamente. Las mismas condiciones de la lluvia no permitían tener una buena actuación, se resbaló, tuvo un contacto por ahí, total que quedó fuera de la competencia y no pudo completar las 70 vueltas que eran el recorrido total. Así las cosas entonces, vamos a una pausa rapidito, regresamos con el mundo del fútbol. ¿Qué pasó ayer con la selección mexicana? Pues que le dio un susto a Brasil, por decirlo menos, pero estuvo cerca de sacar por lo menos el empate, finalmente pierde México frente a la verde amarela. Y escucharemos lo que dijo su técnico, Jaime Jimmy Lozano, porque al menos se le vio otra cara, otra actitud de lo que vimos, el desastre que vimos el pasado miércoles frente a la selección de Uruguay en Denver. Aquello sí de pena ajena, una goleada que le impusieron a México. Pero bueno, ayer fue otra historia y contra Brasil también perdió. Pero hay de formas, ¿verdad? De formas en formas. Y bueno, ya hablaremos de esto. Primero la pausa y enseguida regresamos. Estamos en Jornada Deportiva. Vamos ahora a la información de fútbol. Le recuerdo que está jugando en estos instantes la selección de Argentina frente a su similar de Ecuador. Siguen ganando los pamperos 1-0 con anotación de Ángel Di María. Encuentro que, bueno, hasta hace unos instantes no había ingresado, Messi, Lionel Messi, con el equipo pampero, y Ecuador, que va a ser rival de México en la Copa América. Ya que hablamos de México, vámonos con lo que ocurrió con la selección mexicana, que estuvo cerca de rescatar un valioso empate anoche, pero finalmente sufrió una nueva derrota, la segunda en estos partidos de preparación con miras a la Copa América. Cayó ante Brasil 3-2, ante casi un lleno en el estadio Kfield de Texas. Los brasileños, que jugaron con su suplentes de inicio, solo 2 titulares, ganaron con los tantos de Andreas Pereira al minuto 5, Gabriel Martinelli al 54 de acción y Hendrick al 96 ya en la compensación. O sea, México realmente tuvo el empate pues ya durante los 90 minutos reglamentarios. ¿Quiénes fueron los anotadores de los goles? Julián Quiñones al minuto 73 y Guillermo Martínez al 93. Pasaron 3 minutos, viene un pase de Vinicius Junior y Endrick firma el gol para que Brasil, la verde amarela, se quedara con la victoria. Marcara pues el de la diferencia 3-2. ¿Qué dice el técnico de México, Jaime Jimmy Lozano? Escuchamos al técnico de la selección nacional, se puede estar o no de acuerdo con él, pero esto fue lo que comentó el Jimmy. Lo escuchamos, adelante.
Muy contento, muy creo que un entradón. Se hicieron sentir las dos aficiones, evidentemente mucho más mexicano que esperaba ver a su selección nuevamente. Siempre el apoyo es incondicional por parte de nuestra gente y bueno, creo que se han ido las dos aficiones satisfechas por el espectáculo. Hubo goles, hubo buenos momentos y bueno, de nuestra parte agradecido siempre por el recibimiento que nos dio College Station y sobre todo por la afición que no dejó de apoyar en todo momento. Sí, la verdad que estaba muy contento, evidentemente, con el empate, orgulloso porque el equipo, a pesar de que hay cosas que mejorar, nuevamente en la primera jugada nos hacen gol, pero yo agradecer a los jugadores, son los guerreros, nunca dejan de luchar, de confiar y de pelear. Les debe un equipo pues con muchísima unión, primero porque lo que corrieron hoy fue sorprendente y después con una mentalidad a prueba de todo, porque remontarle o empatarle un 0-2 o 2-0 a Brasil, pocos equipos o selecciones lo hacen después, evidentemente triste porque al alcanzar a Brasil en los últimos minutos y que te hagan un gol en la última jugada, siempre evidentemente te dejará un poco. Bueno, tenemos algunos días, iniciamos el 22 con Jamaica y vamos a ver a los tres en estos días para tratar de elegir al que pensemos que está en mejor momento y que le puede ayudar más al equipo. No, Gerardo es un jugador que conocemos de hace tiempo, desde la selección olímpica, que ha tenido un paso, como todos sabemos, por Europa. Ahora me parece que hizo un sensacional torneo con Rayados, se adaptó rapidísimo, ha jugado bastante bien en ese club y me parece que es uno de los jugadores que hay que darle minutos con la selección. Tuvo la posibilidad de ir a un mundial, no jugó y ahora son oportunidades que hay que aprovechar, ¿no? De parte de Gerardo, y que lo tiene que hacer de la mejor manera posible para poder consolidarse en esa posición. Y Alexis, ¿qué te voy a decir? Yo creo que es lo de los jugadores más top que hay en la liga. Es un jugador que lamentablemente la vida personal lo ha detenido de tener un futuro mucho más o poder jugar en equipos del extranjero, pero Alexis Vega creo que siempre, lo he comentado antes, siempre se va a poner al nivel del partido, ¿no? Si el partido tiene un grado de dificultad importante, él siempre sabe sobreponerse y sabe sacar su calidad para poder ayudar al equipo. No, creemos que no. Hoy fue por cuidarlo un poco, por no arriesgarlo. Sabemos que este partido era muy importante para nosotros. Pero bueno, teníamos 3 partidos en los cuales, lo que siempre vengo diciendo, tratamos de ver a la mayor cantidad de los jugadores y creímos que no era conveniente arriesgarlo en este partido porque lo más importante, evidente, es la Copa América y pensamos que va a estar bien. Sí, creo que ustedes lo pudieron ver. Fuimos un equipo mucho. Bueno, mucho, porque nos hicieron gol otra vez, pero que aprendimos de algunas situaciones que nos pasaron contra Uruguay. La reacción que hubo del equipo, la estabilidad también que hubo, el confiar, el seguir intentándolo hasta el final. Y nos íbamos a dar un bonito premio, que iba a ser un empate después de venir abajo 2-0, pero el equipo está fuerte, te puedo decir que está unido, está fuerte y evidentemente con ganas de que empiece la Copa América para mostrar una mejor versión de lo que pudimos hacer hoy.
Bueno, pues vamos a ver esa fuerza y esa unión para qué le alcanza a la selección mexicana día 22, que todavía le quedan pues algo así como 2 semanas, porque es del sábado que viene al otro, cuando México estará debutando en la Copa América frente a Jamaica. Dentro de los rivales de esta primera ronda aparece también Ecuador, está Venezuela, y realmente el grupo no está muy así, tan fuerte para la selección mexicana, pero vamos a ver si aprovecha, si logra dar los pasos suficientes y necesarios para tener una buena participación. Por lo pronto, le recuerdo que pues ahora fue precisamente la selección juvenil la que hizo el oso. fue un desastre. Hoy en su tercer encuentro en el torneo juvenil, Maurí reveló y cayó por goleada de 4-1 ante Costa de Marfil. La escuadra africana dominó el partido y saca la victoria con goles de Konaté, Patrick, Bandamá y Omar. Por el equipo que dirige Ricardo Cadena, descontó Ricardo Monreal. Además, y lo más lamentable, es que Rodrigo Huesca salió lesionado. No sé cuántas consecuencias pueda tener. Con esta derrota, el Tri juvenil, que primero venció a Francia en penales y después derrotó a Arabia Saudita, pues deberá enfrentar el martes a Corea del Sur y esperar para saber, para conocer su futuro y sobre todo qué puesto, por qué puesto podrá competir. Esto lo conoceremos el próximo martes. Pero bueno, primero la selección mayor, esta había ido caminando más o menos y ahora se invirtieron los papeles. Por otro lado, fútbol de estufa, y ya no tan de estufa, sino anuncios oficiales y todo lo que está sucediendo con miras al próximo arranque de torneo. Tigres oficializó ya el día de hoy la contratación del serbio Veljo Paunovic como su nuevo entrenador en sustitución del uruguayo Robert Dante Siboldi. Paunovic dirigió a las Chivas en dos torneos en los que disputó una final que perdió precisamente ante el cuadro felino. Y arribó a Monterrey el mediocampista colombiano Johan Rojas, de 21 años de edad, quien se convierte en la primera incorporación de los Rayados con miras al próximo torneo. En contraparte, llegó aquí a Guadalajara Omar Gobea, exjugador de los Rayados, para someterse a pruebas físicas y médicas de rigor para firmar su contrato como refuerzo de las Chivas de cara al torneo de apertura 2024 de la Liga MX. Es lo más importante que tenemos en el mundo del fútbol y bueno, pues esperar que termine este partido. Ya en compensación, Argentina 1, Ecuador 0, anotación de Ángel Di María, y pareciera que va a ser triunfo del albiceleste. En otros amistosos, Francia y Canadá empataron a 0 en este duelo de preparación y amistoso, celebrado allá en Burdeos, y con el que ambas selecciones concluyen su preparación, una, en este caso Francia, para la Eurocopa y la otra para la Copa América, concretamente con Canadá. Agradecer, como siempre, la presencia a través de su llamada, de su comentario acá en Telegram, desde Long Beach, California, Rogelio Granados N. Saludos a Manuel Trujillo y a todo el equipo desde Long Beach, California. Muchas gracias. Y también se pone en contacto con nosotros Jesús Rojas Lucio. Jesús dice: ¿cuál será la realidad en la Siboldi Gate? ¿Algún día se sabrá, Manuel, o crees que no le conviene a la Federación Mexicana de Fútbol? Pues, mi estimado Jesús Rojas, creo que quien tiene la última palabra en este caso es Tigres. Ya Siboldi expuso, al menos sacó ahí su versión y dijo que debe de haber consecuencias y que no le gustó y que es falso y que pues que para nada le gustó la forma en la que intentaron desprestigiarlo a él y a su cuerpo técnico. Tigres es el que está muy calladito. De Tigres depende si se conoce la verdad, que yo lo dudo mucho. Digo, si a final de cuentas pensabas no contratarlo, ¿para qué sacar algunas otras suposiciones o cosas o versiones extraoficiales o sin fundamentos que te hicieron llegar ahí? Le das las gracias y te vas tras Paunovic y no pasa absolutamente nada. Pero Tigres es el que la hizo de delito, por decirlo menos, y es el que le tocaría aclarar la situación. Y nosotros pues ya no nos queda más que para despedirnos, entonces agradecer el favor de que nos haya escuchado el día de hoy. En los controles técnicos, el Chicote Gerardo Huerta. En los teléfonos de cabina le atendió Luz Balvaneda, y en este micrófono estuvo con usted con muchísimo gusto, en nombre de todo el equipo Notisistema, Manuel Trujillo Soriano. Por hoy es todo, descanse, hay que iniciar con bríos renovados esta nueva semana que tenemos la oportunidad. Esperemos, ¿verdad?, que lleguemos al inicio. Esperemos, esperemos. Bueno, pásela bien, descanse, buenas noches, adiós.